Reiteramos.
33 grados 5 décimos, sensación térmica 36 grados 5 décimos.
Bueno, hoy estábamos hablando del tema de la seguridad o no seguridad que hay en el edificio de Liplic ahí en la Costanera. Uh-huh. Alejandro estaba detallando muchas cosas y hablando con gente que realmente, incluso habló un compañero, creo yo, un compañero
de la víctima, sí.
De la víctima. Uh-huh. Y habló gente que dice que realmente, y hay mucha gente que escribió también, diciendo de que realmente la operatoria que se está utilizando para construir ese edificio es obsoleto y indudablemente estos accidentes se pueden reproducir.
Exacto.
Este es el tema. Uh-huh. Nosotros dijimos que puede haber una serie de complicidades, esa es la verdad, porque todo el mundo se quedó callado. Entonces, esta serie de complicidades pueden llegar incluso hasta aquellos que hoy están paseando tranquilamente por Europa y que han tenido la oportunidad de ser nexos entre el presidente de Liplic y el anterior gobernador. Ajá. Llevando bolsas de dinero que indudablemente nos hacen saber que ya por antecedentes y por todo lo que ha sucedido el presidente anterior, Valero Torres, metió la mano en la lata alevosamente. Uh-huh. Él contrató todo esta movida. Acuérdense ustedes cuando nosotros detectamos en Encarnación y luego acá en Posada la llegada de material de Brasil, que se utilizaba, ¿te acuerdas, Alejandro?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, todo esto habla de las irregularidades que tiene ese edificio, que hoy por hoy está produciendo ya un muerto. Puede producir más.
Hubo un obrero accidentado antes, ¿eh?
Nosotros estamos nada más que averiguando y abriendo el paraguas, porque realmente, mientras no lo decimos, esto sigue igual. Entonces, intentamos hablar con el presidente de Liplic. Él gentilmente nos llamó por teléfono, no nos atendió al principio porque estaba su teléfono apagado, nos habló y nos dijo, estoy a disposición de ustedes. Escribano Roja de Q, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo le va, Alfredo? Buen día. ¿Cómo está usted?
Bien.
En realidad le comento, no tenía el teléfono apagado, estaba en un programa ahí en Canal 12, así que no, por eso no escuché la llamada.
Bueno, no nos escuchó nosotros, pero tampoco ustedes nos escucharon porque nadie ve Canal 12. Pero
bueno, ahora sí va a tener rating, Rojas de
Bueno, mejor así. Por ahí en el conjunto sacamos un numerito interesante de rating.
Alejandro, le hago una pregunta antes de entrar específicamente en el tema este que estábamos hablando. Dígame una cosa, ¿en qué ha cambiado Liplic? Porque tiene que haber habido una rotación de 360 grados, porque antes era un nido de ratas que lo único que pasaba era que robaban plata. ¿Y ahora?
Yo, desde que entré a Liplic, me tracé unos objetivos, Alfredo, que son en lo que tiene que ver ordenar y transparentar la institución. Yo, si quiero salir a optimizar mis recursos, a recaudar más, tengo que ser creíble. Entonces, en ese lugar, y porque es mi impronta y mi forma de trabajar, fue fundamental para mí poner el orden.
Ajá.
Porque ya que el juego en sí mismo tiene mala prensa, la institución tiene que ser de entidad y transparentar y ser creíble. Esa mayor recaudación, ¿para qué? Para destinarlo a la gente. Todas las loterías del país tienen como finalidad el destino social, ¿sí? No específicamente en la asistencia social, que para eso está la cartera del área, sino en tratar de generar bienestar o mejor calidad de vida para la gente. Entonces, con ese objetivo nosotros, yo de entrada en lo que tenga que ver con el orden y la transparencia, hemos sido muy rectos y prolijo. Hoy tengo una administración ordenada en los términos que a mí me satisfacen, ¿sí? Y me permiten. Usted hoy entra en la página de Lotería de Misiones y puede ver las transferencias de fondos que se hicieron a los distintos organismos durante todo ese periodo. Va a estar hasta octubre inclusive, que seguramente avanzado ahora noviembre se van a cargar los datos. Uh-huh. Y de esa manera estamos mostrando. Nuestros números son absolutamente públicos.
¿No era así antes?
No sé cómo era antes. Lo que sí es cierto que yo tuve que preparar un informe para poder presentarle en la Cámara de Diputados también en ocasión de analizar el presupuesto, y se lo dejé a disposición y informamos que las puertas abiertas del ICIP están siempre, claro, para todo lo que tenga que ver en estas cuestiones.
Está bien, escribano, me parece muy bien la explicación y todo. Antes, todos los meses, para gastos reservados del gobernador, salía una bolsa de dinero de aproximadamente unos 1 millón, 2 millones, no sé, un monto alevoso por mes que pasaba directamente a manos del gobernador anterior. Todo esto nosotros ya lo tenemos computado, lo conocemos. Me imagino que ahora no mandarán esa bolsa de dinero porque el correo ya está viajando por Europa, ¿no?
Mire, las transferencias acá son todo bancarizadas, no sale un pago que no sea en cheque, así que difícilmente anden por bolsas el dinero del IPLIC.
Bueno, lo llevo al tema. ¿Ustedes controlan en el IPLIC, usted especialmente, que es el responsable del IPLIC como presidente, se controla el tema del edificio ese? Porque ese edificio ya del VAMOS tenía muchas irregularidades y ahora sigue con las irregularidades. Conocemos que hay una empresa correntina que prácticamente ha presentado convocatoria de acreedores, que tienen aproximadamente unos 60 obreros correntinos trabajando ahí y unos 40 obreros paraguayos que vienen a trabajar todos los días. Entonces me pregunto, ¿hay algún control sobre eso?
Mire, Alfredo, ahí usted tiene un contrato. Yo, como hombre de derecho, lo que siempre trato en todas las áreas acá es involucrarme sobre lo que está contratado, y es verdad que tenemos un poco las manos atadas, pero la cuestión en particular que usted pregunta, y por el lamentable hecho que cobró la vida de este trabajador de ayer, fue una situación que, por la información que yo tengo, el hombre estaba trabajando con todas las medidas de seguridad, arnés, casco, y que en un momento dado quiso cambiar de posición, se desprendió del arnés y en el movimiento que pretendió hacer cayó al vacío.
Bueno, parece que le mintieron, escribano.
La persona está en blanco, a su vez la RT ya está en contacto, la empresa que está ahí es una empresa contratista del fiduciario. ¿Qué le quiero decir con eso? El IPLIC, yo no puedo ir a hacerme cargo o a establecer directivas a la gente que está ahí. De alguna manera el IPLIC delegó en un fiduciario que es una empresa, ¿sí?, la cual contrató a esta constructora. Y es la constructora que responde al fiduciario y al administrador respecto de cómo hace, cómo cumplen las normas y todo lo demás. Entiendo que por el nivel de exposición que tiene una obra de esa naturaleza, los controles se hacen desde la parte de los sindicatos de obra, como también de los que tienen el poder de policía de control del trabajo acá de la provincia. Permanentemente le estamos pidiendo informe. Ahora, ¿cómo trabajan en la obra? Yo ya me sé, pero
me permite yo quisiera hacerle escuchar lo que dijo este obrero hace un rato nomás cuando habló con nosotros, que es un compañero, el que trabaja al lado de este muchacho que murió. Si tiene un minuto me gustaría que lo escuchara, porque es muy importante eso. Nosotros estamos muy preocupados porque la verdad es que pareciera ser que hay una irregularidad muy grande. Yo no niego para nada de que lo que usted dice es la realidad, pero también me pongo a pensar de que pueden estar engañándolo a usted mismo aquellos que tienen la obligación de cumplir con el requisito necesario. Ahora, yo voy a esto concretamente. Enseguida vamos a escucharlo a este muchacho, pero yo voy concretamente a esto. Si no se tiene un control absoluto sobre este monstruo que es esa obra, es evidente de que mañana van a tener que pagar las consecuencias. Eso es así, ¿no? Pero bueno, esto lo hablamos después. Acá tenemos al muchacho que habló hoy.
Te explico, acá te hace laburar como esclavo, te hace laburar como un negro y nunca se vuelve a cambiar el piso que nosotros usamos para los andamios acá.
Que es un piso de fenólico.
Sí, es un piso de fenólico que estábamos ocupando el mismo piso del año pasado, y eso se reseca con la lluvia, con el sol se reseca, y acá tenés que producir porque el patrón quiere cobrar. Así es el tema.
Bueno, ¿qué le pasó al compañero de ustedes con ese fenólico en el andamio?
Se rompió la mitad del fenólico.
¿Se rompió y lo hizo caer al vacío?
Sí, sí.
¿Cómo se llama la empresa, Juan?
Consta.
¿De dónde es?
De Corrientes.
Esta empresa dicen que estaba a punto de quebrar, que iba a dejar la obra.
Ah, esto es todo un cuento para que nosotros creamos que ellos no nos pueden pagar lo que nos tienen que pagar. Así es el tema.
¿Y ustedes están cobrando en tiempo y forma?
Sí, tiempo y forma después de 15 días. Acá nos blanquean 70 horas quincenal no nos pagan altura, no nos pagan presentismo, nos pagan, bueno, póngale que hoy terminamos que cobrar, hoy nos pagan el blanco y la semana que viene nos pagan el negro. Así es el tema.
¿Cómo el negro, si es una empresa constructora que está trabajando para un ente del Estado, no puede tener trabajadores en negro, ni pagarles en negro?
Como te dije, no, nosotros nos blanquean 60, 75 horas quincenal, y hacemos 110, 120, 125 horas hacemos quincenal. Eso es así. Y vos no te podés quejar porque te echan la mierda y está feo el tema para conseguir laburo en otro lado.
Sí.
No nos pagan altura.
¿Y los elementos de seguridad?
Somos 60 y hay 40 arnés, 30 arnés. ¿Entendés? No existe acá lo que es el guante, las gafas, los arnés para todo. No te exigen que ponga las cosas, ¿entendés? Como quien dice, la barrera para que vos no te caigas es te recostás y te caes, te va a lastimar más la barrera que se usa para que no te caigas.
¿Y la UOCRA los infecciona?
La UOCRA no existe acá. El Ministerio de Trabajo no existe acá. El de Seguridad y Higiene no existe acá. ¿Entendés? Vienen y te hacen firmar, el de Seguridad y Higiene te hacen firmar un papel cada un mes cuando tienes que venir a cobrar.
Bueno, usted lo escuchó, Escribano, creo que es bastante claro las irregularidades que hay, o sea, que le vendieron un buzón.
Sí, mire, yo no voy a ni dar crédito ni desacreditar lo que dijo esa persona, aparte me imagino en la situación de shock en lo que estará. Por lo pronto a usted le pido, si es tan amable y me manda ese
audio. Sí, cómo no.
Le vamos a mandar también la fotografía, Rojas de Cut, en la que se ve al obrero desfalleciente. Tiene casco, pero no tiene arnés, al parecer. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta, porque usted en algún momento me dijo, hace algunos meses, cuando recibió el IPLIC, Barrio Nuevo le habla, porque usted me dijo, no sabemos si terminando la obra y vendiendo todos los departamentos de esa torre, vamos a recuperar siquiera lo que puso el IPLIC, ni siquiera hablar de rentabilidad, de ganancia. ¿Eso sigue siendo así?
Sí, hasta que yo no tenga los números totales y los flujos de caja que va a necesitar conforme los avances de obra, y tengo que concluir de esa manera. O sea, yo por eso tampoco hasta hoy mismo no he vendido ningún departamento.
¿Cuánto lleva invertido el IPLIC en esa obra, al estado en que está hoy?
Mire, en el estado originalmente el IPLIC puso ahí 16 millones de pesos para la compra de ese inmueble.
Sí.
La parte proporcional al 30 puso la otra parte, y después hasta el mes de julio de este año, con los aportes de los departamentos que se vendieron de IPLIC Centro más los que se vendieron de Costanera, llevaban aportado 205 millones de pesos a julio de este año.
Aporte
original del inmueble más 205 millones de pesos. Y aclaro, el tema de un contrato de fideicomiso es una situación completamente ajena al IPLIC. No es que están construyendo por cuenta y orden del IPLIC. Entonces, es un contrato que generó donde yo, para hacer o no hacer cualquier cosa, dependo de la unanimidad y de la voluntad de la otra parte. Así está armado.
La otra parte, perdón, la otra parte. ¿Cuál es la otra parte?
La otra parte es esta empresa que dice usted.
Consta
es una constructora, es la que hace constructora y es subcontratista. AETSA es la fiduciaria, ¿sí? Es una empresa radicada en Corrientes, es MNSA. La fiduciante, tenés una fiduciaria que es ATSA, Consta SA.
¿Quiénes son las personas físicas que están atrás de esa sigla? Porque usted sabe que en los fondos fiduciarios suelen esconderse muchos personajes.
Mire, hasta el conocimiento que tengo son empresas del rubro de la construcción. Como bien mencionaron ustedes, ellas están radicadas en la provincia de Corrientes, tienen hecho obras en Corrientes y en la provincia del Chaco. Yo, como le digo, que esta es una situación heredada a la cual a poner el pecho para aportar todas las soluciones que sean necesarias. O sea, no vamos a permitir que nos dejen en banda ni con la obra ni eventualmente con cualquier desavisado. Claro. En eso, pero bueno, yo lo que le quiero significar, yo no tengo el control día a día ahí, porque es una modalidad contractual que me la saca del ámbito del ITLIS, ¿sí? Entonces, desde esa óptica yo no tengo un control ni acceso.
Es decir, el ITLIS paga y a cambio va a recibir una obra llave en mano, algo así. Ahora, ¿en qué porcentaje está avanzado ese edificio? Digo, ¿en qué porcentaje está terminado? ¿Un 30, un 40, un 50%? ¿Cuánto?
Sí, ahí usted tiene las tres plantas principales que fueron, son toda la parte estructural, que fue realmente una obra importante, y tiene, si mal no recuerdo, 5 o 6 plantas superiores. Ahí son 33.000 metros cuadrados cubiertos lo que hay que hacer, y se han realizado aproximadamente y tendrá 15.000 metros cuadrados de...
Es decir, prácticamente la mitad, claro, que hacer el basamento fue lo más caro, pero lleva gastado más de 5 millones y medio de dólares esta obra, lo que al IPLIC respecta.
Exacto. Escribano, le hago una última pregunta. Sí, cuando esta obra esté terminada, ¿va a suceder como el 80% de los edificios que se han levantado en esta época de blanqueo de dinero de muchos políticos y van a quedar los fideicomisos sin darles título a los propietarios? ¿O cree que se va a normalizar?
Mire, y nosotros...
Usted es escribano, títulos, por eso le pregunto.
Los títulos los vamos a dar una vez que esté el final de obra y en condiciones como para subdividir y afectarlo a la propiedad horizontal, y ahí inmediatamente se intima a todos los compradores por boleto para que pasen a firmar la escritura. Imagínese, nosotros, no solo nosotros, sino la otra parte, que es una parte que es de otra jurisdicción provincial, habiendo terminado la obra, le puedo asegurar que el interés está puesto en cerrar ese fideicomiso, porque hasta que no se transfiera en esa unidad, ese fideicomiso queda abierto con obligaciones fiscales, con obligaciones sociales. Entonces es importante ese cierre. Yo de mi parte lo que voy a instar es un mayor control, y por otro lado lo que tenga que ver con arbitrar todas las medidas para que ese edificio se termine.
Claro, usted sabe que yo le creo a usted, le creo porque sé que es una persona honesta, pero me caben ciertas dudas sobre la realidad de lo que usted está diciendo, no porque usted mienta o lo que sea, sino porque acá en la ciudad de Posadas hemos constatado que hay 3 empresas correntinas y 2 chaqueñas que han construido infinidad de edificios, han lavado dinero incluso de la política, y todas con fideicomiso. La gente va desesperada a que le digan: yo pagué todo mi departamento, pero no me lo dan. Usted es escribano. Esto se contradice con lo que usted dice, porque son el 80% de los edificios de Posadas están en esa situación irregular y nadie le pone el cascabel al gato. ¿Por qué no voy a creer que esto del IPLIC le va a pasar lo mismo?
Mire, por dos razones. Una, como bien dijo usted, yo soy escribano y voy a bregar para que las cosas sean distintas. Por otro lado, esta gente tiene una participación, digamos, la otra socio, del 30% en el negocio. No son de este ámbito de jurisdicción. Entonces, dificulto, y ellos van a comercializar también lo que tiene que ver con el resultado que les quedan a ellos. Y con quien ellos asuman un compromiso, van a requerir de los títulos de propiedad. Claro. Es decir, normalmente de esos edificios, si hay alguna demora es porque no se ajustó o no se ajusta o puede haber alguna diferencia con los que son los planos originales de obra. Entonces, si usted declara en la municipalidad una obra y después un bañito del fondo lo pone para adelante, es probable que hasta que no revierta esa situación, el plano no le va a salir.
Claro, es tan fácil eso. Es tan fácil. Escribano Rojas de Q, Héctor Alejandro, presidente del IPLIC, yo le agradezco que usted haya hablado con nosotros. Lo comprometo para una próxima vez para hablar específicamente del IPLIC, no de la torre IPLIC, porque hubieron muchas irregularidades que me imagino que se estarán revirtiendo, pero si usted quiere, para no cansar a la gente, lo llamamos en otro día, charlamos un poco más sobre este tema y usted explica perfectamente qué es lo que se está haciendo con la plata que ingresa al IPLIC. ¿Le parece bien?
Con todo gusto, y le agradezco que nos dé la oportunidad de comunicar lo que estamos haciendo.
Perfecto. Muchas gracias, le mando un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, que ande bien. Hasta luego.
Bueno, son las 10:56. ¿Cabe un comentario sobre esto?
Yo sé,
y honestamente lo vuelvo a decir, creo que el hombre nos está diciendo la realidad.
No, yo creo que sí.
Pero el problema
este hombre era escribano general del gobierno, sí. Y yo alguna vez le dije, tenía un cargo vitalicio, porque el escribano general del gobierno es vitalicio,
sí.
Lo dejó para ir a hacerse cargo de esa caja de Pandora y del choreo que era el IPLIC.
Ahora, yo lo que considero de que acá hay mucho que hablar sobre el tema de la torre IPLIC. Me parece que es un gran negociado que inició
Valero
Torres,
absolutamente.
Que todavía está prendido con aquel 30%, creo absolutamente, pero nadie investigó. Este gobierno no investiga un carajo. Sería lindo tener todo en la mano, llevarle a Bonadío esto y decirle, acá hay mucha guita de los tipos que tiene preso.
Llegó a tal punto la locura en el IPLIC en tiempos de Torres, que ¿sabes por qué se le ocurrió hacer los edificios además de...?
Porque no sabían por dónde canalizar.
No, porque llegó a tal punto que dijo, con esas torres se van a acordar de mi apellido, no se van a olvidar de mí. Claro, después estaba el negocio, ¿entendés? Pero hasta ese punto llegó. Incluso...
Sí. Él demostró con eso que un verdadero hijo
incluso de la torre del centro en algún momento se dijo, y nunca se aclaró, que cayeron planchas de vidrio. Sí. Se deslizaron y cayeron.
No, de esa cosa no se habla.
Porque abajo...
Tampoco nadie dijo de que todas las minas que pasaron por su entrepierna están todas ahí.
10:57, vamos.
Periodismo en acción. El show de los impactos. Por la 98.1 FM Show.
Claro. Faltó aclarar. No creo que la entrepierna le funcione.
No.
Red Mutual. Una ayuda económica.